tiempo para las recomendaciones literarias. Lo hemos dicho, lo venimos haciendo, es tiempo de holganza para algunos, para otros comienza, para unos termina, pero en cualquier caso un tiempo en el que nos permite pues, placeres como la lectura, ¿no? Que es algo que a veces pues, en el día a día se nos escapa. Que no debiera, ¿eh? Que no debiera, pero se nos escapa. Vamos a hablar de un libro, sin duda uno de los libros del año. Es también uno de los autores más significativos de la literatura que se hace hoy en nuestro país, de la literatura de gente joven. Yo todavía creo que estamos ante un narrador joven porque tiene mucho que contar y lo que lleva contado hasta ahora lo ha hecho en un tono, con una frescura y con una ansia de renovación que es poco habitual encontrar en la narrativa española contemporánea. Me estoy refiriendo a Antonio Orejudo, que ha dado a la imprenta, ha publicado Tusquets, que es su sello habitual en la colección Andanzas, Los Cinco y yo. Lo publicaba hace un par de meses y es una lectura perfecta para cualquier época del año, pero quizá especialmente para esta. Antonio, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atender nuestra llamada para comenzar. Y bueno, hablar un poco de esta nueva novela, de este nuevo título, Los Cinco y yo, donde efectivamente los cinco son aquellos clásicos de las aventuras de la señora Blyton y donde tú, como nos vienes teniendo acostumbrados, de alguna manera asomas un poco la naricilla biográfica, ¿no? Para contarnos luego algo que trasciende bastante más allá, ¿no? de esas pequeñas historias que te atañen.
Sí, salgo en la fotografía, por decirlo así, pero la intención no fue nunca, ni lo es, ni en esta novela ni en ninguna otra, hablar o contar mi vida. Lo que ocurre es que soy el que tengo más a mano y echo mano de mis experiencias y de mis circunstancias para dar vida, en este caso, a un personaje, ¿no? La finalidad no es pues la finalidad que dirige una autobiografía, sino más bien, como tú decías al principio, hablar de lo que significó la literatura de Neil Blyton para unos niños, la de los de mi generación, la generación de los que nacimos en los años 60, y encarnar esta generación en un personaje protagonista de la novela que se parece mucho a mí, pero no tanto por, como te decía, porque yo quiera hablar de mí mismo, sino casi por torpeza narrativa, ¿no? Porque mi vida es la que tengo más a mano y echo mano de ella cuando quiero construir un personaje.
Hay un personaje central que curiosamente también se llama Tony y que su apellido, claro, y que su apellido empieza por O, es Tony O, pero que nos representa un poco a todos los nacidos en esa época. Yo soy del mismo año que tú y he leído he compartido con algunos lectores de la obra opinión al respecto de algo que tú dejas claro desde el principio. Algunos también nos parecemos en aquello de que como no éramos los guapos, pues tenemos que hacer un uso desaforado del ingenio para llegar a alguna parte, que también lo dices en algún sitio. Pero sobre todo decías que era una generación que no ha pintado nada en la transición y es como decir que no ha pintado nada en la historia contemporánea reciente de nuestro país. Y a pesar de eso, pues bueno, algunos hemos sobrevivido, otros quizá lo han llevado peor, pero es una generación, yo no sé si atreverme a llamarla perdida, ¿no?, en ese sentido.
Pues me hubiera gustado llamarla perdida porque tiene, llamarse la generación perdida, tiene ese aire de leyenda que tiene la generación perdida estadounidense, pero ni siquiera llegamos a eso, ¿no? Cuando hablo de esto, en la promoción del libro, en los actos que hemos hecho desde que se publicó hasta ahora, siempre levanta la mano a alguien que pertenece a nuestra generación y protesta, ¿no? Le molesta mucho, pues lo que voy a decir a continuación, que no es nada más que levantar acta de lo que yo creo que es un hecho en sí, que no es una opinión. Y es que éramos demasiado pequeños cuando se levantó la transición democrática. Eso lo hizo un grupo de personas que, estrictamente hablando, no son la generación anterior a la nuestra, sino tal vez los hermanos mayores o nuestros hermanos mayores. Nosotros éramos muy pequeñitos cuando se repartió el bacalao, por decirlo así, cuando nacieron las instituciones democráticas. Nosotros teníamos 10, 11, 12 años, 15, el más mayor, Y ahora, estos últimos acontecimientos, bueno, últimos no, los de hace unos años, que marcaron pues la salida de los jóvenes a las plazas, el 15M, esa energía de renovación o esa energía colectiva que supuso el 15M, pues nos ha pillado a nosotros demasiado mayores para dirigirla y para protagonizarla, ¿no? Los más atrevidos simplemente la han acompañado. Y bueno, luego podemos opinar, ¿no? Pero esto es un hecho objetivo. No estamos a la mitad de lo que son las dos corrientes de energía colectiva más importantes en los últimos 50 años. Una, la muerte de Franco y el advenimiento de la democracia, y el otro es precisamente la crisis de esa misma transición y el nacimiento de ese movimiento de los indignados, ¿no? Y nosotros estamos un poco a medio camino. Nosotros no participamos en la creación de la democracia y nosotros tampoco hemos tenido un papel protagonista en las protestas por la crisis económica.
Hay unas constantes en la literatura de Antonio Lejudo que se mantienen, como no, también en esta novela Los Cinco y yo. Constantes como la metaliteratura, aparición de autores que realmente existen, desde el sobrino de José María de Pereda, de las fabulosas narraciones por historias y la familia Ortega o José, fundamentalmente, y algunos miembros de la generación del 27, hasta los que aparecen en un momento de descanso, la que se dijo, yo creo que con justicia, la primera novela de campus española, sin lugar a dudas. Y aquí encontramos pues a alguien que es muy cercano a ti, que es el señor Rafael Reich, que es el autor de una novela que se llama After Five. Todo esto lo cuentas dentro de la ficción literaria, pero Rafael pues ha coincidido contigo en editoriales como Lengua de Trapo en Los Orígenes. Tú hablas incluso de reuniones y de conversaciones de protoliteratos, ¿no? En cafés como el ya desaparecido Comercial o en los bares de Malasaña de Madrid. ¿Sigue existiendo esa forma bajo una aparente estructura no demasiado compleja? Bueno, pues esa forma de ir hilvanando historias, de ir haciendo desfilar personajes que en realidad existen, pero que nunca vamos a saber si son culpables de lo que tú dices que lo son en las páginas de tus novelas. En fin, esa manera de hacer literatura orejudo, digámoslo así, es ese sello que a mí me parece, cuando hablaba de soplo de renovación, de aire fresco, pues me refería un poco a todo eso, ¿no? Sin perder el sentido del humor, sin perder la inteligencia a la hora de transmitir estas cosas, sin entrar quizá, y no quiero que nadie se ofenda, pero sin entrar quizá en las, entre comillas, honduras que otros autores que juegan también a esto, por ejemplo, el gran Vilamatas juega también a estos equívocos, pero quizá luego entran en otro tipo de juegos un poco más profundos, o pretendidamente más profundos, y en tu caso, pues yo creo que queda muy claro cuál es el objetivo. Yo creo que se consigue novela tras novela.
Sí, yo, en primer lugar, intento escribir siempre novelas que se parezcan mucho al tipo de persona que a mí me gusta conocer, que son personas que aparentemente carecen de importancia, no son nada pomposas ni solemnes, y que, sin embargo, a medida que las vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de que bajo esa apariencia de intrascendencia y de banalidad se esconde una personalidad poderosa, inteligente y nada banal, ¿no? Entonces, me gustan las personas así, y me gustan también como lector ese tipo de novelas. Novelas aparentemente escritas a vuela pluma, sin ambición, donde el autor prácticamente no parece ser consciente de estar ni siquiera escribiendo, y que sin embargo se revelan pronto como un artefacto poderoso de ficción que habla de algo más allá, o que va un poco más allá de lo que simplemente cuenta la anécdota. No sé si yo consigo ser tan poderoso como estoy describiendo, pero la filosofía es la que tengo presente siempre cuando escribo, ¿no? Huyo voluntariamente, y es algo que me cuesta mucho, de la pomposidad, huyo de tomarme en serio a mí mismo, huyo de asustar al lector, hacer una especie de bullying cultural en donde se sienta espantado, un poco acomplejado de su falta de lecturas. Intento ponerme a su altura e intento parecerle un escritor mondo y redondo. Pero también creo que le doy pistas para que mis novelas puedan ser o puedan ir un poquito más allá de la simple anécdota o del simple sentido del humor, ¿no? Y efectivamente, como tú decías antes, uno de los temas o de las constantes de las novelas que llevo escritas es precisamente esa deliberada confusión entre la literatura y la vida, la realidad, ¿no? Algunas veces yo mismo me pregunto de dónde me viene esta pequeña obsesión. Yo siempre tengo muy a gala de intentar escribir novelas que no se parecen nada las unas a las otras, pero inevitablemente están escritas por el mismo cerebro y tienen que tener, obviamente, constantes estilísticas y también pequeñas obsesiones. Y esta es una de ellas, ¿no? Me pregunto, digo, cómo, por qué me preocupa tanto, por qué está tan presente esta confusión entre la realidad y la ficción. Y siempre llego a la misma conclusión, y es que yo creo que esto es algo que está en la esencia de los tiempos o de nuestro mundo, la creciente dificultad para establecer límites y fronteras entre la verdad y la mentira, ¿no? Este concepto tan de nuestro momento, que es la posverdad, que me parece un término horripilante, sí, pero explica muy bien nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo y lo que estoy diciendo, la dificultad creciente para establecer una línea entre la verdad y la mentira. La posverdad no es nada más que la mentira elevada a la categoría de verdad. Es un concepto, por otra parte, nada antiguo, ¿no? Entonces, como esto es el caldo de cultivo en el que yo me he criado, esto está en el ambiente, pues esto de alguna manera se traduce en casi todos mis libros, ¿no? Aunque no es ni mucho menos el tema central de la novela, sí está presente en esta y en todas las demás. Lo difícil que es, o quiero yo que el lector tenga la sensación de que es muy difícil saber si nos encontramos ante hechos ciertos o ante hechos inventados, ¿no? Incluso dentro de la propia ficción.
Sí, porque hay luego una subtrama, las subplots, estas que llaman los estadounidenses, sí, que son las que juegan precisamente a eso, son las que juegan la baza fuerte en ese sentido, y yo creo que están muy logrados. Quizá Reconstrucción sea una novela, la novela que más se aparta de este modelo, que a mí me gustó mucho en su momento, me sigue gustando, pero no ha vuelto a transitar esos derroteros.
Pues fíjate, Reconstrucción, aunque efectivamente parece la novela así más, se sale un poco de este asunto, tiene también esta parte confusión entre la verdad y la mentira, no solamente ya por la trama, sino incluso porque se trata de una novela histórica, es decir, una novela que en principio cuenta algo que es verdad, uh-huh, y sin embargo, bueno, pues todo lo que sucede en la novela está en buena medida inventado, ¿no? Uh-huh. Incluso, aunque entiendo perfectamente esto que acabas de decir, incluso yo creo que esa novela también participa de esta pequeña obsesión.
Sí, quizá lo que ocurre es que no está relacionada directamente con el autor que firma Antonio Orejuna.
Exactamente,
¿no?
Entonces, exactamente, pero bueno, esa probablemente sea
esa es la diferencia,
sí.
Pero claro, está Servet, uh-huh, y está todo lo que transita en torno a, claro, Servet, a su personaje y cómo se va contando la historia, es cierto.
Claro.
Quizá esa sea la diferencia fundamental. ¿A ti te pasaba de verdad que leyendo las novelas de los cinco o incluso Tom Sawyer o las aventuras de Huckleberry Finn te evadías de un entorno? Porque en eso es una de las pocas cosas que discrepo de lo que he leído, de lo que tú has dicho en torno a estas novelas. A mí me parecía como meterte en un mundo que no solo te era ajeno, evidentemente, sino que no te pertenecía. Con lo cual, tú estabas como de visita, pero sin llegar a evadirte, a enajenarte, y volvías otra vez, normalmente a golpe de pescozón, a la realidad. Y la realidad, no sé si es que esto va por barrios, al menos en mi entorno era lo suficientemente dura como para que la señora Blayton no fuese un antídoto suficiente. Dura entre comillas, no trabajaba en las minas de carbón del Perú, pero bueno, gris, ¿no? En un entorno en el que quizá la evasión la aportabas tú, ¿no? No te la podía traer nadie, ¿no? A través de un texto.
No, no sé si en algún momento digo lo de que Enid Blyton me servía para evadirme, pero evidentemente eso siempre es un juicio a posteriori. Yo nunca, cuando tenía 12 años y llegaba el verano y me compraba o me regalaban un libro o me prestaba, porque también hacía intercambio con el vecino del noveno, que era también aficionado a los cinco, cuando caía en mis manos una nueva aventura de los cinco, evidentemente yo no me sumergía, me zambullía, diría Enid Blyton, yo no me zambullía en aquella novela consciente de que el tardofranquismo era tan gris y tan insoportable que yo solamente podía respirar en la ficción de Nietzsche. Evidentemente yo no pensaba en esos términos, pero sí creo que la fascinación que aquellos libros, por otra parte tan mal escritos, porque luego esa es otra, la experiencia que yo he tenido como lector adulto al escribir la novela con estos libros, es que son libros mal resueltos, mal escritos, que evidentemente me siguen significando lo que significaron para mí, pero no es alta literatura, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que aquellos libros representaban para un madrileño, has dicho antes que quizá la cosa vaya por barrios, uh-huh. Pues bueno, vamos a andarnos con ojo. Para un madrileño en los años 70 significaba la posibilidad de vivir una realidad que no era estrictamente la mía ni podría serlo. Quiero decir, mi padre, por ejemplo, me obligaba, como digo algunas veces en el libro, a guardar 3 horas de digestión antes de volverme a meter en el agua, sí, después de comer. Sí. Y yo veía que estos personajes se zambullían, antes he utilizado el verbo muy conscientemente, sí, se zambullían en el mar, no ya no pasando 3 horas de digestión, sino inmediatamente después de comer, lo cual para mí era como una especie como de símbolo absoluto de libertad. Estos personajes se pasaban todo el verano prácticamente sin padres, caminando por la bicicleta, sí, o sea, corriendo con las bicicletas, pasando aventuras, descubriendo tramas criminales, remando con un bote hacia una isla desierta. Los padres estaban ausentes completamente. Y eso para mí, que era, como otros muchos niños de los 70, el hijo de una familia protectora, que, como digo, te obligaba a hacer 3 horas de digestión antes de volverte a bañar, que todos los sábados comíamos hígado de cordero a la plancha en vez de esos exquisitos pasteles de carne que comían los 5, para mí todo aquello era, no voy a decir un refugio, pero sí la posibilidad de ser de otra manera que no era mi vida. Nada que no sienta cualquier lector de cualquier época cuando lee un libro que con el que se identifica, pero con el que siente que al mismo tiempo está un poco lejos de él mismo, ¿no? Yo a estos niños los sentía más cerca que a los piratas de Salgari, con uh-huh. los que nunca me pude identificar, pero al mismo tiempo era muy consciente de que mi mundo, un mundo de hígado de cordero a la plancha, un mundo de 3 horas de digestión, no era aquel tan libre y tan sin padres como el que nos mostraban los protagonistas, los 5.
Es cierto. Bueno, aquí lo de la digestión también lo teníamos fatal, ¿eh? No eran 3, era una, pero también la teníamos que guardar. A mí me pasaba más con el cine. Yo me zambullía en una historia, sí, en una historia cinematográfica, en la oscuridad de un cine, y de ahí pues el jodido fumeque, ¿no? Que ahora todos tenemos que dejarnos, porque claro, si Bogart fumaba así, ¿cómo no ibas a fumar tú? Y aparte te veías ya con otra edad y te veías con otro tipo de libertades que evidentemente pues en el entorno, cuando salías y te daba la luz de la tarde, pues veías que habías hecho un viaje del que volvías exactamente igual que te habías marchado, ¿no? Con la misma cara de tonto y el mismo flequillo, ¿no? Y eso me hace hablar un poco también de sexo, porque salvo Woody Allen, que se ha acercado muy bien al asunto desde el punto de vista de la desesperación, incluso imitando a Bogart como actor en Sueños de un seductor, pues era una cosa muy muy complicada esta, ¿no? Para que funcionase en la realidad. Y aquí en el libro dices, he seguido la pauta clásica de la relaciones sexuales desde que se inventó el amor: planteamiento, nudo y desenlace, es decir, las 3 P's, preliminares, penetración y palabras postcoitum. Yo tengo un amigo que dice, para llegar a este tercer punto, dice, ahora va a venir un colega mío que habla que te mueres, que es que yo me tengo que ir. Bueno, pues todo esto sí que es, yo creo que patrimonio exclusivo de nuestra generación, al menos visto de esta manera, porque te puede pasar a cualquier edad, pero quizá ahora mismo la gente que tenga este tipo de problemas relacionales no se los toma de esta manera, los ve de otra forma. Era el complejo con mayúsculas.
Sí, yo creo que todas las generaciones, al menos todas las generaciones españolas, las que yo conozco al menos, han tenido una educación sexual precaria, ¿no? Heroica, yo diría, uh-huh. porque más o menos hemos salido todos ahí para lo horrorosa que ha sido el descubrimiento de todo eso, ¿no? Y la nuestra, pues no es ni más trágica ni menos trágica, pero probablemente sí tiene sus peculiaridades. La principal, yo creo, que es que a nosotros, los chavales y las chavalas que nacimos a lo largo de la década de los 60, A nosotros nos nació el vello púbico al mismo tiempo que nacían las instituciones democráticas, y eso tiene pues una serie de consecuencias y de peculiaridades. La primera que me viene a la cabeza, de la que se habla en el libro, es que nuestro despertar a la sexualidad, es decir, que nuestras hormonas revientan justamente cuando las hormonas del país también revientan. Uh-huh. Es decir, los kioscos y los estancos se llenaron en los años 70 de revistas básicamente de mujeres desnudas. Uh-huh. Justamente cuando nosotros, los niños que teníamos entonces 12, 13 años, necesitábamos que los estancos y las kioscos se llenaran de revistas de mujeres desnudas. Entonces, nuestra educación sexual no fue como la de otras generaciones, ni siquiera a través del cine o de lo que te contaban los amigos o de tu propia experiencia siempre precaria, ¿no? La nuestra fue otra vez la ficción, en este caso la pornografía, que es una especie de poesía, pero a la inversa, ¿no? También en la pornografía se idealiza y se sublima algo, en este caso la sexualidad, pero no guarda ninguna correspondencia con la realidad. Algo parecido pasa también con la poesía, sobre todo con la poesía amorosa, en donde se sublima también un sentimiento que luego no reconoces en tu vida diaria, ¿no? Y nosotros nos educamos, nuestra realidad, otra vez el tema del que hablábamos antes, realidad y ficción, nuestra realidad sexual estuvo marcada por la ficción sexual de las revistas pornográficas, ¿no? Y esto, pues, supongo que marcó a nuestra manera el modo de acercarnos al sexo que nos atraía.
Voy a dejar ya en los minutos que nos quedan un par de citas, páginas seguidas que no nos da tiempo a leer, pero sí entre saco un par de citas que yo creo que resumen muy bien sobre todo la inteligencia, el sentido del humor, la agudeza de Antonio Orejudo, y yo creo que identifican también muy bien algunos de los momentos por los que hemos pasado a la gente de esta generación. Por cierto, el libro lo puede leer gente de cualquier otra generación, es evidente, aunque quizá hay algunas claves que pertenecen a estos años, igual que al libro se puede hacer cualquier persona que haya sido fan de Los Cinco, o alguien que no haya leído jamás una novela de Los Cinco, aunque quizás se pierda pues algunos guiños, ¿no? Hay una cuestión que me llama la atención en torno a la costumbre aquella que había de aprender taquigrafía y mecanografía, por la que yo también lo padecí, solo que en contra de lo que, según tú dices aquí, no sé si es verdad o ficción, pero yo no conseguí nunca escribir con los 10 dedos. Dice algo así como: en cambio, saber escribir a máquina con los 10 dedos a la velocidad del pensamiento, sin la distracción del teclado, me resultó muy útil cuando empecé a dedicarme a la literatura, la vía que nos quedaba a los que no teníamos dinero ni energía para levantar un cortometraje en Super 8, ni talento para tocar un instrumento musical. Bueno, me parece que es toda una declaración de principios y una ironía tamaña. Hay otro momento en el que, cuando se refiere a Rafael Rech, dice: conocí a Rech en una reunión multitudinaria convocada por alguien que quería fundar un instrumento aglutinador de creatividad multidisciplinar. Eso decía el cartel de la convocatoria. Su autor era José Manuel Fernández Mayoral, un estudiante de segundo de biológicas al que inexplicablemente llamaban el Chepa. Inexplicablemente porque no solo no tenía Chepa, sino que era alto y muy bien plantado. El Chepa tenía una idea muy solemne y muy ortodoxa de la literatura universal. Consideraba al Ulises la cumbre de la literatura y quería llamar a su revista Solemne el Gordo, que es como comienza la novela de James Joyce. Según él, las generaciones literarias eran simplemente artificiales, capaces de sobrevivir en un sistemas artificiales, perdón, capaces de sobrevivir en un medio tan hostil como era la historia de la literatura, y por eso mismo había que formar una. Aquí mete la mano el profesor de literatura también. Este es un poco el tono, y muchas más cosas, de esta novela que queríamos recomendar esta tarde, Los Cinco y yo, de Antonio Orejudo, la última de su producción, otro deleite para los amantes de la lectura. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta recomendación. Ha sido un placer charlar contigo una vez más.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias, de verdad.
Un placer, Antonio. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.